Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Ya sí que sí, ya tenemos la sensación de que hemos vuelto a la normalidad. Volvemos a la rutina, que en contra de lo que muchos puedan pensar, es algo positivo. Dice la Real Academia Española de la Lengua que la rutina es la costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática. Eso es lo que esperamos de ti, que de manera automática sintonices este humilde programa de radio que se realiza desde Málaga. Si te preguntas qué hemos preparado esta semana, te diré que vamos a hablar de cuernos, de los cuernos más ornamentados de la historia. Y el profesor Garrido Moraga nos va a poner cuatro ejemplos de cuernos que han cambiado, que han marcado la historia. Por ejemplo, la infidelidad de Bill Clinton, primer presidente de Estados Unidos, que tuvo que reconocer ante el gran jurado que mantuvo relaciones sexuales en el despacho Oval.
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Lewinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
Clinton es solo uno de los cuatro infieles que nos trae esta noche el profesor Garrido Moraga. Te avanzo también que vamos a abrir el expediente de las cárceles más duras del mundo. Prisiones donde las condiciones de los reos superan cualquier cosa que podamos imaginar. Desde torturas hasta casos de canibalismo. Un trabajo de investigación que ha preparado José Manuel Frías, al que vamos a saludar más tarde. Te digo también que vas a oír lo mejor de la música de Barry Gibb. Por si andas despistado o despistada, Barry Gibb es uno de los componentes de los Bee Gees. El ejercicio que vamos a hacer es detenernos en su faceta como compositor. Ojo, que ya te anticipo que Barry Gibb aparece en el libro de los récords Guinness como el segundo compositor más exitoso de la historia después de Paul McCartney. Esto es parte del contenido de hoy, un contenido que enseguida vamos a desarrollar con la ayuda de todo el equipo de redactores y de colaboradores del programa. Recuerda que estamos juntos si quieres y no te vence el sueño hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Esto es La COPE.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes. Criminólogo de honor, detective de honor, mejor periodista de investigación del Colegio de Detectives de Cataluña. Trabaja desde que era chico. Empezó en el diario Pueblo, luego en diario 16. Le vimos en la tele en Esta noche cruzamos el Mississippi, en Crónicas marcianas, en Cuarto Milenio. Paco Pérez Avellán, buenas noches y bienvenido a La COPE.
Hola, buenas noches, es un placer estar aquí.
Bueno, has escrito un libro que se titula Los crímenes más famosos de la historia. Vaya título, menuda empresa y menudo lío en el que te metiste, ¿no?
Bueno, se trataba de hacer una selección de todos aquellos crímenes que fueran aleccionadores, y en realidad yo lo que he hecho ha sido poner ahí mis crímenes favoritos.
Pero yo pregunto una cosa, es decir, cuando uno habla sobre crímenes de los que ya se ha publicado mucho, ¿tú no tienes la impresión de que son casos que son los que son, que la historia es la que es, que se ha contado por activa y por pasiva? Por tanto, ¿dónde está la aportación novedosa?
Ah, amigo, pero es que resulta que cuando investigas realmente la historia de España, te das cuenta de que nos han contado cosas que no son en realidad como ocurrieron, sino que simplemente se ha dado una versión que se ha repetido a lo largo del tiempo. Esto es lo que yo he hecho con estos crímenes escogidos. Profundizar, investigar, descubrir lo que de verdad había detrás. Y a veces me he llevado sorpresas tremendas. Es decir, hay un crimen muy conocido, que es el crimen de la calle Fuencarral, y que he escrito sobre él hasta Benito Pérez Galdós. Y mandó unas crónicas a América, pues contando lo que había ocurrido en la calle Fuencarral. Ya sabes que fue un crimen tan famoso que la gente decía, eres más famoso que el crimen de la calle Fuencarral.
Efectivamente.
Pues bien, don Benito dio la versión oficial. La versión oficial culpaba a la criada de los crímenes que habían cometido los señoritos. Y todo lo que estaba detrás no se difundió. La criada al final pagó el pato, es decir, fue agarrotada. Pero detrás de todo esto se movía una enorme cantidad de intereses. Entre otros, el director de la cárcel Modelo dejó al parecer sacar al homicida aquel día todas las cosas que necesitaba para llevar a cabo la muerte, que era precisamente la muerte de un ser querido, su madre. Y en connivencia con otras personas que nunca fueron capturadas ni descubiertas. Y la verdad es que el crimen quedó ahí. Sin embargo, hubo un gran escándalo político. Eugenio Montero Ríos, que era presidente del Tribunal Supremo, tuvo que dimitir precisamente por proteger al director de la cárcel Modelo. En fin, hoy por fin se puede leer completo en este libro lo que de verdad ocurrió en este crimen, que es tan famoso y tan importante, que es la primera vez que hubo una acusación popular formada en este caso por los directores de los periódicos más importantes de la época.
Tú afirmas que algunos crímenes han llegado a cambiar la historia. Ponme un ejemplo.
Bueno, la verdad es que muchísimos. Por ejemplo, se recoge uno que es el crimen de Casas Viejas, en el que hubo un asesinato masivo en una aldea en la que se produjo una rebelión y que, bueno, fueron sacados de sus casas las personas y fusiladas. Esto le costó la presidencia del gobierno a Manuel Azaña, ¿no? Tuvo que dimitir, el gobierno acabó siendo el gobierno de Casas Viejas. Eso cambió por completo la historia de España. Y es una cosa muy frecuente. En nuestro país se han producido enormes crímenes, pero vamos, ya desde Viriato, que han cambiado por completo lo que vino después.
Normalmente, Paco, asociamos la crónica negra a protagonistas masculinos. El asesino en serie suele ser un hombre, los investigadores suelen ser hombres, hasta el cronista de crónica negra suele ser un hombre. ¿Quién fue y qué supuso, en este caso, una mujer, Margarita Landi?
Bueno, Margarita, aparte de ser una gran amiga, porque lo era esa persona con la que te encontrabas, y decías, ¿qué tal, Margarita? Y decía ella, pues aquí viviendo del crimen. Margarita fue, curiosamente, el inspector Pedrito. Uh-huh. Es decir, la policía, para llevarla a los interrogatorios con los más feroces delincuentes, pues la llamaba el inspector Pedrito. Que venga el inspector Pedrito. Y entonces Margarita estaba allí. Bueno, Margarita fue una gran escritora de crímenes, una persona muy atrevida que empezó en la crónica social y que acabó dándonos sopas con onda a muchos que empezábamos entonces.
Paco, tú, en fin, te vemos en la tele, hemos leído tus libros, he tenido la oportunidad de hablar contigo a través de la radio en muchas ocasiones. Siempre me has parecido un tipo, en el mejor de los sentidos, un tipo normal. ¿Qué razones te empujan a dedicar tu vida y tu actividad profesional al crimen?
Bueno, es que realmente el crimen enseña mucho, en todos los sentidos. En primer lugar, de cada uno de nosotros. Seguro que muchos de los oyentes que ahora estén escuchando este programa pensarán, ¿y sería yo capaz de cometer un crimen? ¿Por qué cometería un crimen alguien a quien yo conozco? Bueno, pues esto es así. Efectivamente, en muchas ocasiones son tan horrorosos los crímenes que se cometen por personas normales que los que están a su lado acaban creyendo que están locos. No, esta persona es que enloqueció. No. Lo tengo comprobado, lo he investigado a lo largo de décadas de dedicación a esto. La mayoría de los crímenes los cometen personas normales, completamente normales, como los oyentes y como yo. Lo que ocurre es que se encuentran en un momento determinado en los que creen que no hay otra salida.
¿Alguien podría pensar, por lo que me dices, como que todos somos criminales en potencia?
Bueno, es que el crimen es una cosa de gente normal y corriente, esto es lo que ocurre. Si tú estudias cada uno de los crímenes, que son como una especie de fotografía de la historia, como decíamos antes, de cómo está pasando en ese momento lo que sea que fuere, es decir, si es una crisis o si es la época de más triunfo social de todo el mundo y económicamente mejor, todo eso está retratado en el crimen que sea, ¿no? hay crímenes que son realmente pues una radiografía del momento en el que ocurren. Bueno, pues así efectivamente las personas que formamos parte de la sociedad podemos ser empujados al crimen porque creemos, nos obsesionamos, estamos metidos en un asunto tan grave para nosotros que puede venir el momento en el que creamos que es la única manera de salir en la violencia. Esto nunca es la respuesta, porque además se acaba siempre, como es lógico, pagando.
Claramente, claro, esto es una obviedad. Un asesino es aquel que asesina. Pero, ¿para ti quién es un asesino? Es decir, todo aquel que ha matado, o hay que tener en cuenta matices. Quiero decir con esto, ¿es igual el asesino que mata a sus dos hijos menores, que quema sus restos, o que el padre que en una discusión acalorada golpea y mata a su hijo adulto?
No, claro que no. Por eso está la distinción entre homicidio y asesinato, ¿no? El asesinato siempre es con premeditación, con alevosía. La alevosía, que es una cosa delincuente, en realidad puede perfectamente traducirse al román paladino porque es el reunir una serie de circunstancias para que la víctima no se pueda defender, ¿no? Y este es el concepto jurídico que determina que efectivamente el asesinato es la intención de matar. No es este homicidio que se produce por casualidad, por accidente, por ira, por un acceso en un momento determinado de espontaneidad. No, no, no. El crimen está pensado, preparado con antelación y desde luego con intereses claros, ¿no? Que pueden ser económicos o simplemente para quitar a alguien de en medio.
Paco, si me permites, voy a apelar ahora a tu perfil de profesor de criminología. Una vez que se ha cometido un crimen, ¿qué actores participan? Porque claro, nosotros pensamos investigadores, peritos, forenses, psiquiatras, abogados. ¿Qué actores participan en un crimen?
Bueno, por supuesto, cuando aparece signos de que un crimen se ha producido, tienen que aparecer inmediatamente los investigadores policiales. En nuestro país, por desgracia, y yo creo que esto cambiará, y cambiará en breve, los detectives de las novelas no pueden investigar crímenes por ley. Es una cosa verdaderamente insólita e increíble, y que algún día cambiará, porque en una sociedad de libre mercado como la nuestra, ¿por qué no puede uno, si quiere, curarse por la seguridad social o por lo privado, ¿no? Es decir, hay detectives que tienen verdadero olfato, capacidad y voluntad, y también una cosa que es dedicación, ¿no? En nuestro país esto no existe, la investigación criminal no está debidamente entrenada, formada, y el investigador policial a veces no hace más que lo que puede en un momento determinado. Aquí se investigan crímenes a veces como cuando se mataba con lanza, es decir, el criminal no hace más que avanzar y mejorar en su oficio y sin embargo la investigación no le sigue. Bueno, pero a pesar de todo hace falta alguien que intente hilar lo que ha ocurrido, encontrar el cadáver, si es que el cadáver ha desaparecido, y establecer a través de los signos y de la inspección ocular consiguiente, es decir, ver qué es lo que ha ocurrido y dónde, para poder establecer una pista que te lleve hasta el criminal o los criminales.
Estoy hablando con Paco Pérez Avellán, el autor del libro Los crímenes más famosos de la historia, de la editorial Planeta. Apelando precisamente a la historia, ¿quiénes matan mejor, los hombres o las mujeres?
Bueno, son formas totalmente distintas. Los hombres matan más, pero yo creo que las mujeres matan muchísimo mejor. Yo he hecho un estudio profundo en este mismo libro. Hay una serie de ejemplos tremendos de mujeres muy inteligentes, muy capaces y que planean unos crímenes terroríficos. Algunas de ellas disfrazan la escena del crimen y para eso no tienen empacho en ir, por ejemplo, pues a un prostíbulo masculino para obtener los líquidos biológicos que le permitan disfrazar una escena del crimen, impregnar el cadáver de una persona a la que han matado para que aquello parezca que se ha producido por un hecho pasional o por una orgía, cuando en realidad se trata de un crimen simplemente para lucrarse, ¿no? Esto significa dos cosas. Una, que las mujeres tienen una sutilidad y una capacidad de planificación superior a los hombres, que consiguen que otros maten por ellas, es decir, que consiguen que terceros hagan los crímenes que a ellas les interesa, y para mí son las mejor dotadas para lo que llamamos, y que mucha gente cree que es un mito, pero es la realidad, el crimen perfecto. Es decir, el crimen perfecto que para mí se comete todos los días, muchas veces lo cometen mujeres.
Estamos a principios de curso, hay muchos chicos jóvenes que oyen la radio y chicos jóvenes que han elegido la carrera de criminología con la intención de que luego sea su actividad profesional. ¿Por qué la figura del criminólogo, el científico que estudia el crimen, no tiene el prestigio o la consideración que puede tener en otros países, aquí en España, digo?
Bueno, esto es verdaderamente increíble porque en España se acumulan los casos sin resolver. Hay muchísimos casos sin resolver. Recientemente, y por fortuna, la Guardia Civil, por ejemplo, ha resuelto crímenes que estaban a punto de prescribir, de cumplir los 20 años, porque en España los delitos de sangre prescriben a los 20 años. Por ejemplo, el caso de Eva Blanco, ¿no?, que ha sido súper famoso, y otro reciente en Ejea de los Caballeros. Bueno, el día que ocurre esto es fiesta nacional, cuando debería ser una cosa más o menos frecuente, dado que los crímenes que no se han resuelto deberían estar en constante revisión. Pero esto no se hace, no se hace en nuestro país, por falta de previsión, por falta de política criminal que necesita absolutamente España y que necesita prevenir para que no ocurran tantos crímenes como suceden. Pero, sin embargo, la política todavía no ha entrado aquí con buen pie. Y entonces nos encontramos con esta circunstancia, muchos casos sin resolver, muchas desapariciones de las cuales no aparece ninguno de los desaparecidos llamados inquietantes, y muchas cuestiones por resolver que, por ejemplo, tendrían fácil solución con una buena generación de criminólogos. Efectivamente, el criminólogo es el que puede tutorizar al criminal, el que puede prevenir el crimen y el que puede estudiarlo. El crimen, en cuanto que se repite, es previsible.
Hablas del concepto prevención. ¿Realmente se puede prevenir el crimen?
Sin duda, sin duda. Es decir, el estudio de una sociedad, de sus cifras, de vida diaria, etcétera. Por ejemplo, en el caso de en Olot hubo, curiosamente, un crimen tremendo de un asesino en masa de los llamados Ángeles de la Muerte, que era uno de los cuidadores de una residencia de ancianos. Ahí en esa residencia, pues las cifras de muertes eran muy superior a lo que es habitual en una residencia de este tipo, con la cantidad de personas que estaban siendo cuidadas allí. Si alguien hubiera estado mirando, si algunas de las oficinas que ya funcionan en las policías municipales de nuestro país con criminólogos que se dedican efectivamente a estudiar los datos criminógenos hubiera estado estudiando estos datos, probablemente habría descubierto que el funcionamiento de esta residencia no era normal y tendría en conocimiento, porque es una cosa, un hecho homologado, que existe un tipo de criminal en serie que se llama Ángel de la Muerte y que se han detectado en todas partes de Europa, por ejemplo en Alemania, donde toda una serie de personas que trabajaban en urgencias se dedicaban a asesinar enfermos, ¿no?, de este hospital. Bueno, esto ha ocurrido y ocurre y se conoce y son casos suficientemente aplicables para la prevención. Así que esto no se lleva a cabo porque hay una falta de política criminal, falta de voluntad política de prevención.
En este programa cada semana, estrenamos hoy nuestra tercera temporada, hablamos de personajes que sin duda son maravillosos, que han hecho cosas maravillosas para el desarrollo de la humanidad, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista, en fin, desde muchos puntos de vista. Pero también hacemos cada semana una crónica negra y también vemos cómo el hombre es capaz de cometer atrocidades como nadie. ¿Es el hombre el peor enemigo del hombre?
Sin duda, sin duda. Es decir, nadie en ningún otro estamento de la sociedad o del mundo en el que vivimos podemos encontrar la persistencia que hay entre los seres humanos de cometer crímenes, a veces por intereses absolutamente mezquinos, ¿no? Es decir, que uno podría entender que sometido a tensiones sobrehumanas pudiera cometer un acto de violencia. Pero no es por esto por lo que generalmente se producen los crímenes, sino por intereses verdaderamente mezquinos, viles, ¿no?, de una enorme vileza, ¿no? Esto es lo habitual, lo frecuente. En muchos casos está el dinero, pero no solo el dinero, está la venganza, está el deseo de reemprender una vida nueva, quitándose de encima lo que le pesa, ¿no?, echando lastre. Todo este tipo de cosas son los que producen el crimen continuo y, sobre todo, lo que subyace es una falta de respeto al ser humano, al propio ser humano.
Mm. ¿Quién no ha tenido oportunidad de cenar o de comer con un buen amigo que además es médico? Y decir, es imposible, yo jamás podría acostumbrarme a vivir las experiencias que vives en urgencias o en el quirófano. Supongo que un criminólogo también termina, de alguna manera, siendo una persona que se enfrenta a estos hechos con una cierta distancia. ¿Pero hay algún crimen, algún suceso que haya marcado tu vida? ¿Algo que por horroroso haya marcado huella en la mente de Paco Pérez Avellán?
Bueno, por supuesto, a mí me afectan muchísimo todos los crímenes que tienen que ver con niños, ¿no? Los crímenes, los sucesos que hacen que mueran niños y cualquier tipo de tragedia donde estén los más pequeños, a mí me conmueve profundamente. Sucesos que han marcado mi vida muchísimo, ¿no? Hay lugares en donde he estado que no son olvidables, que tienes que una y otra vez que pases cerca tienes que revivir lo que había ocurrido. Pero lo más fundamental y lo más importante de mi vida profesional de la criminología es la investigación. Y yo creo que lo que más ha marcado ha sido la investigación que hice sobre el general Prim, ¿no? Que era alguien a quien habían matado en la historia, que habían contado una historia que no tenía nada que ver con lo que realmente ocurrió. Y sin embargo, durante todo este tiempo, a nadie se le ocurrió hacer una nueva inmersión en lo que había ocurrido en el enigma hasta descubrirlo. Y entonces, pues apliqué todos los conocimientos del siglo XXI a un misterio del siglo XIX.
Se ha publicado durante este verano Los crímenes más famosos de la historia, de la editorial Planeta. Su autor es Paco Pérez Avellán. Explícale a los oyentes qué estructura se va a encontrar al abrir las páginas de este libro y cuál ha sido tu criterio a la hora de elegir las historias que están plasmadas precisamente en este libro.
Pues a mí lo que más me ha preocupado era ver cómo los escritores contemporáneos de cada uno de estos crímenes que yo considero esenciales se habían enfrentado a ellos, ¿no? Y me he encontrado con que los grandes escritores españoles no saben escribir los crímenes que han vivido o que han tenido cerca, ¿no? En concreto, Pío Baroja renuncia a escribir el crimen de Don Benito, que es un crimen terrorífico en el que unos caciques entran en la casa de una viuda, asesinan a la hija adolescente y a la propia madre de una forma brutal. Bueno, el pueblo se revela de tal forma que es la primera vez y única que creo yo que ha ocurrido nunca que el tribunal se traslada al mismo pueblo para hacer justicia allí, y allí serían ejecutados los asesinos. Una cosa que es verdaderamente tremenda, desde luego el argumento para una gran novela. Don Pío dijo que no tenía temple para escribir ese crimen. Bueno, Benito Pérez Galdós, pues ya hemos visto que es el amante de las versiones oficiales, ¿no? Es decir, él no ha querido nunca penetrar en la historia que había de verdad, sino simplemente contar bien o contar bonito lo que había ocurrido, y muchas veces favoreciendo a los grandes personajes, ¿no? En concreto, en el caso del crimen de la calle Fuencarral, pues del director de la prisión, que acabaría siendo señalado porque era uno de los posibles culpables, pues él le defendía, ¿no? Decía que era un hombre muy preparado, etcétera, este tipo de cosas. Paco Umbral, que empieza a contar cosas sobre crímenes y confunde al asesino con la víctima. Es decir, que habla del verdugo como si fuera la víctima y de la víctima como si fuera el asesino. Esto es una cosa verdaderamente insólita y que revela cómo los grandes escritores españoles desprecian el crimen, ¿no? Creen que son cosas de porteras, que esto no merece la pena, ¿no? Cuando en toda la literatura mundial, en todas partes, en Norteamérica, en el resto de Europa, siempre los grandes crímenes han sido naturalmente motivo para escribir grandes novelas o, ¿qué te digo ya?, series de televisión o grandes películas. En nuestro país no ha sido bien tratado el crimen por los grandes escritores. A veces ha habido fortuna, ¿no? Federico García Lorca escribe Bodas de Sangre sobre un crimen real y lo lleva realmente pues a lo más alto de la literatura. El mejor escritor, hombre o mujer, que ha escrito nunca sobre crímenes para mí es Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que además inventa el primer detective de la historia española, Selva, ¿no? Y esta señora sí que tenía verdadera sensibilidad y vocación para realmente contar una cosa tan tremenda como es que alguien elija el mal cuando puede elegir el bien.
Los crímenes más famosos de la historia. El autor es Paco Pérez Avellán, lo encuentras en la editorial Planeta. Paco, gracias por ayudarme en este primer programa de la temporada. Mucha suerte con este libro, suerte con el proyecto que seguro ya empiezas a manejar en tu cabeza. Gracias, colega, por estar a esta hora de la madrugada con nosotros. Gracias y buenas noches.
Ha sido un placer.
Gracias. Maravillosa la voz de Adele. Vamos al boletín de noticias. Esto solo acaba de arrancar.
I walk around all of the streets where I grew up and found my feet. They can't look me in the eye. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.